luces, cámara, acción.
La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 547, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Realizaremos hoy una semblanza acerca de la obra cinematográfica del realizador, historiador y crítico de cine estadounidense Peter Bogdanovich, quien falleció a principios de este año, en enero de 2022.
Según Gregorio Belenchón, crítico de cine del periódico El País de España, Peter Bogdanovich, director, historiador y crítico de cine, tendió un puente en los años 70 y 80 del siglo pasado entre el Hollywood clásico y el nuevo Hollywood.
Este realizador contó entre sus amigos de cine clásico a realizadores como Franz Capra, Kim Vidor, Cary Grant y John Ford, e idolatró a Buster Keaton, y fue confidente del gran Orson Welles y escribió sobre todos ellos.
Pero por edad y por la calidad de su obra cinematográfica, perteneció al nuevo Hollywood, aquel movimiento que insufló nueva vida a un cine de cartón piedra, últimos rescoldos de un imperio creado por los grandes estudios.
El líder de esta nueva era fue Francis Ford Coppola, y entre sus huestes se contaban con Martin Scorsese, William Friedkin, George Lucas, Michael Cimino, Brian De Palma, Woody Allen, entre otros, y obviamente Peter Bogdanovich.
Este movimiento le dio la espalda al sistema imperante de los grandes estudios, que por décadas dirigió los destinos del cine americano, y de allí nació el llamado Nuevo Hollywood.
Este Nuevo Hollywood tocó una serie de temas sociales, políticos, psicológicos y culturales evitados por los estudios, y se acercó a una nueva forma de reflejar y asumir más de cerca la realidad norteamericana.
De una memoria asombrosa, gran inteligencia y charla fascinante, era un hábil conquistador de mujeres, a quienes engañó, incluso a aquellas de las cuales estuvo más enamorado.
También embaucador de hombres a quienes sabía involucrar en sus riesgosas aventuras y dueño de un inmenso ego, tal vez no tan genial director como él mismo se ha presentado, pero con un currículum donde hay un puñado de grandes títulos.
Títulos tan elocuentes, espléndidos y memorables como Luna de Papel, La Última Película, ¿Qué me pasa, doctor?, Texas Bill o El Maullido del Gato.
Dejó además una extensa colección de críticas y escritos en los cuales está claro un inmenso e intenso amor por el cine. De él, dijo Gregorio Belinchón, amó tanto a Hollywood que en justa medida Hollywood le reverenciaba.
Empapado en la tradición del cine estadounidense, estuvo parcialmente influido por la crítica francesa de los años 50, de la revista Cahiers du Cinéma, especialmente por el director convertido en crítico François Truffaut.
Bogdanovich fue entonces el primer crítico de cine estadounidense que siguió el camino de los críticos franceses de la nueva ola, quienes pasaron de la crítica de cine a la dirección.
Antes de convertirse él mismo en director, se labró una reputación con sus artículos de cine en la revista Esquire. En 1968 siguió el ejemplo de los críticos de Cahiers du Cinéma, admirados por él.
Eran ellos François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y Jacques Rivette, quienes habían creado la nueva ola con sus propias películas, y Bogdanovich se hizo también director.
Apostó por el concepto francés del director-autor, y gracias a él, tanto la crítica como los directores e historiadores estadounidenses empezaron a tomar su cine en serio.
Hijo de un inmigrante serbio y de la heredera de una rica familia judía austriaca, Peter, a los 15 años, ya había ido a clases de interpretación con la legendaria Stella Adler y se dedicaba a hacer fichas de todas las películas que veía.
Cinéfilo obsesivo, llevó a ver en su juventud 400 películas en un año y analizó principalmente obras de directores estadounidenses como John Ford, de quien escribiría un libro, y del entonces subvalorado Howard Hughes.
Considerado por sus padres como un excéntrico y un ratón de biblioteca, cuando al cumplir los 30 años abandonó la costumbre de hacer fichas del cine visto, ya había realizado unas 5.316 reseñas. Why can't I free your doubtful mind and
melt your cold, cold heart? Another... Peter Bogdanovich solía ufanarse de haber visto todas las películas americanas y europeas que merecía la pena ver. De ahí su vastísima cultura en términos de la cinematografía mundial.
Con 20 años tan solo, ya programaba cine en el New York Theater y allí vio Sombras de John Cassavetes, la película que abrió una senda por la que el cine de autor entraría en Hollywood. Why can't I free your doubtful
mind and melt your cold, cold heart? Nacido en Kingston, Nueva York, en 1939, Bogdanovich empezó a dirigir películas bajo el patrocinio del realizador y productor Roger Corman, como muchos otros compañeros de su generación, sellando su destino.
Tiempo después, Peter Bogdanovich se referiría a Roger Corman y su compañía como la mejor escuela de cine posible, cuando hizo su primera película en tan solo 3 semanas. But now I know your heart is
shackled to a memory. A su lado fue el asistente de dirección de Los Ángeles del Infierno, de 1966, antes de dirigir sus primeras películas, como Viaje al Planeta de las Mujeres Prehistóricas y El Héroe Anda Suelto, ambas de 1968.
Con su primera esposa, Polly Platt, cinéfila y diseñadora de vestuario, coescribió y ayudó en la creación del Héroe Anda Suelto. La película no valía mucho, aunque demostró que Bogdanovich sabía lo que hacía.
Cuando el viejo actor Byron Orlok, Boris Karloff, comprueba que la vida real supera con creces la violencia de sus películas de terror, abandona el cine. Un joven y ambicioso director le convence para interpretar un último papel.
Mientras, un veterano de Vietnam, hombre amable y cordial, empieza a sentir una enfermiza fascinación por las armas y en un arrebato de locura dispara y mata a su mujer, a su madre y a todo el que se cruza en su camino. Este es su primer argumento. Bluer than velvet were her eyes.
warmer than May, her tender style.
Acosado por la policía, se refugia en el cine, donde se estrena la última película de Orlov, que se encuentra allí para despedirse definitivamente del público. Allí, el monstruo cinematográfico tendrá que enfrentarse al monstruo real.
Según cuenta Peter Biskind del libro Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, Bogdanovich era patológicamente ambicioso y le preocupaba que su apellido fuera demasiado largo para las marquesinas de los teatros.
Junto con Polly Platt se alimentaron casi que exclusivamente de ver películas y escribieron sin parar ensayos cinematográficos, hasta que se mudaron en 1964 a Los Ángeles.
Muchas penurias económicas tuvieron que soportar en la meca del cine. Él llevaba trajes usados por Jerry Lewis y los domingos desayunaban invitados por el cineasta alemán Fritz Lang.
Una vez allí continuó su socialización con los mejores creadores de Hollywood, con directores tan dispares como John Ford y Orson Welles, Jean Renoir, Howard Hughes o Don Siegel.
Entabló una larga amistad de por vida con Orson Welles, desde cuando lo entrevistó en el set de Trampa 22 de Mike Nichols. Peter Bogdanovich, con sus escritos, tuvo finalmente un gran papel en la divulgación de Welles y su obra.
El cineasta empezó a recibir propuestas y así le llegó la oportunidad de la última película de 1971, Un canto de amor a las salas de cine en pequeñas ciudades y pueblos, un monumento a la nostalgia y a la vida misma.
Esta cinta encumbró también a Cyril Shepard, modelo descubierta por Platt en la portada de la revista Glamour. Durante el rodaje, Bogdanovich se enamoró locamente de Shepard, lo cual terminó con su matrimonio.
Aquel homenaje cinéfilo en blanco y negro, muy próximo a la nueva ola francesa, logró 8 nominaciones a los premios Oscar y lanzó a todo su reparto a Cyril Shepard, Jeff Bridges, Ellen Burstyn y Randy Quaid.
En 1971, Bogdanovich, de apenas 32 años, fue aclamado por la crítica especializada como un wellesiano, un niño prodigio cuando estrenó la última película, su fin más célebre.
La cinta recibió 8 candidaturas a los Oscar, entre ellas la de mejor director. Cloris Leachman y el veterano actor de las películas de John Ford, Ben Johnson, obtuvieron los premios como mejores intérpretes de reparto.
Bogdanovich, quien llamó a Cyril Shepard para un papel protagónico, se enamoró de la joven belleza, asunto que condujo a su divorcio de Polly Platt, su colaboradora artística durante muchos años y madre de sus 2 hijos.
Durante los primeros años 70, Bogdanovich enlazó proyectos con gran éxito de crítica y taquilla, como ¿Qué me pasa, doctor?, de 1972, con las estrellas del momento Ryan O'Neill y Barbara Streisand, y la cinta Luna de papel de 1973.
Bogdanovich, como director estrella al lado de Francis Ford Coppola o William Friedkin, crearon The Directors Company, y un generoso acuerdo con Paramount Pictures les daba carta blanca mientras se ciñeran al presupuesto.
Luna de papel, una comedia en tiempos de la Gran Depresión con Ryan O'Neill, consiguió que su hija de 10 años, Tatum O'Neill, ganara el Oscar a la mejor actriz secundaria. Ello marcó el punto culminante de la carrera de Bogdanovich.
Hurtado, a compartir los beneficios con sus colegas directores, Bogdanovich quedó insatisfecho con el trato. Así, The Directors Company solo produciría 2 películas más.
Fueron ellas la aclamada La Conversación, de Francis Ford Coppola, candidata al Oscar de 1974, quien ese año obtuvo el premio al mejor director por El Padrino 2, y Daisy Miller de Bogdanovich, película con unas críticas muy dispares.
La adaptación en 1974 de la novela de Henry James, Daisy Miller, proyecto fallido, supuso el principio del fin de la carrera de Bogdanovich como director popular y aclamado.
Otros proyectos algo fallidos, a más de Daisy Miller de 1974, fueron Por fin el gran amor del 75 o Nickelodeon del 76, cantos de amor a la meca del cine, más cercanos al criterio de un estudioso que al de un cineasta arriesgado.
Con Nickelodeon, comedia sobre la primera época de la industria del cine, intentó retomar el fulgor inicial centrado en el pasado y en su propio cine, juntando a Ryan y Tatum O'Neill de su último éxito, Luna de Papel.
A partir de aquí comenzó a declinar su carrera como director. Algunos críticos dicen que lo afectó su pasión por Cybill Shepherd, lo cual no ayudó a su buen criterio.
Otros amores también le hundieron, tanto en lo cinéfilo como en lo sentimental. Todo su dinero lo gastó en 1980 para acabar Todos rieron, su película favorita, que rodó con Audrey Hepburn y la Miss Playboy Dorothy Stratton.
De nuevo mirando hacia el pasado, insistió en rodar los números musicales de Todos rieron con sonido directo, un método no usado desde los primeros tiempos del cine sonoro.
La decisión fue criticada, ya que ninguno de los protagonistas era célebre por sus habilidades como cantante, pero el mismo Bogdanovich produjo el álbum de Shepherd interpretando los temas de Cole Porter.
A Dorothy Stratton la convirtió en su amante hasta que su marido la asesinó cuando supo que ella le abandonaba por Peter Bogdanovich. Los años 90, como veremos, tampoco le dieron tregua.
Tras una pausa de 3 años, volvió con un interesante Saint Jack, el rey de Singapur, de 1979, pero de éxito crítico y comercial limitado, producida por Playboy Production de Hugh Hefner.
En Máscara, de 1985, con Cher de protagonista, un adolescente inteligente y extrovertido sufre una rara deformidad facial. A pesar de ser discriminado, encuentra apoyo en su familia y también se enamora por primera vez.
Texas Bill de 1990 es la secuela de la última película. Es una obra bien meditada, de gran hondura psicológica y con una gran inteligencia a la hora de abordar a los mismos actores 20 años después.
El Maullido del Gato del 2001 recrea el asesinato del director Thomas H. Ince por parte del magnate del periodismo amarillista William Randolph Hearst, un modesto éxito de crítica, un fracaso en taquilla, pero una valiosa lección de cine.
Y la última fue Lee on Broadway, una comedia de enredos amorosos en la cual incluyó un MacGuffin extraído de El pecado de Cluny Brown, filme del alemán Ernest Lubitsch, demostrando su eterna pasión por los clásicos.
Bogdanovich siempre estuvo rodeado de bancarrotas, amoríos y algún que otro escándalo. en el Festival Italiano contaba: me encantan aquellas comedias de los años 50. La comedia es mucho más difícil que el drama, sin duda.
A todas estas labores sumaba la de la actuación. Gracias a su presencia escénica y a su gran vozarrón, era muy apreciado, entre otros, por su amigo Quentin Tarantino.
Dentro de estas actuaciones fue el psiquiatra de psiquiatras en la serie Los Soprano. El mismo Orson Welles lo contrató para su cinta Al Otro Lado del Viento.
Al Otro Lado del Viento fue la película que Orson Welles filmó entre 1970 y 1976 y que Peter Bogdanovich ayudó a acabar en el 2018 poniendo en orden más de 100 horas de material.
Pero es su faceta de historiador del cine clásico lo que más fascina de Bogdanovich. Su trabajo documental como Dirigido por John Ford, de 1971, y sobre todo sus libros dedicados a las obras de grandes realizadores.
Entre ellos están Orson Welles, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang y Alan Dwan, entre otros, lo cual le permitió pasar largas sesiones con estas leyendas para recabar toda la información sobre sus métodos de trabajo.
Su rostro ha aparecido en medio centenar de capítulos de series y filmes. Sus libros de conversaciones con grandes nombres del cine son fascinantes y se mantienen interesantes gracias a su capacidad de sacarles las mejores historias.
Como documentalista cinematográfico, su último trabajo se estrenó en el 2019, El Gran Buster, su sentido de homenaje a Buster Keaton. Fue un gran director de comedias, un aspecto que me parece fundamental reivindicar, declaró.
También tuvo un cameo en la quinta temporada de la serie de la CBS The Good Wife, en una trama que jugaba a la confusión entre uno de los protagonistas llamado Peter y el propio Bogdanovich, haciendo de sí mismo.
En 1998, la National Film Register de la Biblioteca del Congreso incluyó a la última película en su lista, honor concedido solo a las películas más prominentes y representativas culturalmente.
Bogdanovich publicó en su juventud dos monografías importantes, John Ford y Fritz Lang en América, que ha integrado en sus libros de entrevistas actuales.
Después de la muerte de Orson Welles, apareció al fin un grueso tomo sobre su obra, Ciudadano Welles, construido durante muchos años de diálogo con el director y corregido por este. Hoy es una obra de referencia.
Bogdanovich redactó el valioso libro El director es la estrella, con entrevistas a Alan Dawn, Raoul Walsh, Fritz Lang, Joseph Boffenstenberg, Howard Hughes, Alfred Hitchcock, Otto Preminger, George Cukor, Leo McCarey, Robert Aldrich, Sidney Lumet, Don Siegel, Edgar Ulmer, Frank Tasnin y Chuck Jones como los directores elegidos.
Muy reseñable es el volumen clásico Las Estrellas de Hollywood, donde plasma la experiencia acumulada en su carrera como observador y director, y aborda actores como Marlon Brando, Cary Grant y Humphrey Bogart.
Están igualmente John Wayne, James Cagney, Charlie Chaplin, Montgomery Clift, Marlene Dietrich, Henry Fonda, Ben Gazzara, Audrey Hepburn, Boris Karloff, Dean Martin, Sidney Poitier, Frank Sinatra, James Stewart, Jerry Lewis, John Cassavetes y Marilyn Monroe.
Con estos imprescindibles tomos, se sitúa junto a Kevin Brownlow como el principal cronista cinematográfico en lengua inglesa, realizando también introducción de películas en la famosa colección de DVDs de Criterion. Keep Georgia on my mind,
Georgia on my mind, Georgia. En Venecia confesó su frustración con el cine actual. Cuando empecé, la mayor parte de los genios de la gran época seguían en activo. Cuando doy clases de cine, les digo a mis alumnos que no vean nada rodado después de 1962, explicó.
Aquellas enseñanzas no se han engrandecido con las nuevas generaciones, sino que se han diluido, lo cual es una pena, declaró en cierta ocasión.
El jueves 6 de enero, el cineasta, cinéfilo y crítico falleció en su casa de Los Ángeles a los 82 años, debido a causas naturales. Nos deja su valiosísima obra.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Luces, cámara, acción.
La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.